Me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto. Tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Contrapunto. Un feliz año para toda nuestra audiencia, que este año 2022 nos traiga a todos la oportunidad de conocer lecturas inolvidables de autores que se conviertan en nuestros autores de cabecera, ¿no? Y que podamos leer algunas de esas historias que nos van a cambiar la vida. Gracias por acompañarnos en esta primera edición del programa Contrapunto en nuestro año 2022. En esta ocasión, como siempre, Contrapunto es un programa que se especializa pues en la literatura, y en esta ocasión estamos muy contentos de poder empezar el año 2022 conversando sobre una obra literaria, sobre una novela que realmente es un clásico de la literatura ecuatoriana, que es un pilar de muchos de los movimientos literarios importantes que ha tenido el Ecuador. Así es que en esta ocasión hemos invitado a Adrián Flores. Él ya ha estado con nosotros en otra oportunidad también para hablar de literatura ecuatoriana. Así es que estamos muy contentos de tenerte con nosotros, Adrián. Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Un gusto volver a verte. Y bueno, gracias por invitarme otra vez a tu programa. Igual, un feliz año y inicio que para todos los que nos están oyendo, un gran abrazo y que podamos comenzar este año con todo lo mejor que podamos.
Gracias, Adrián, por igual por tu generosidad, por aceptar esta invitación. Adrián es licenciado en Ciencias de la Educación con mención en Lengua y Literatura por la Universidad Técnica Particular de Loja. Es aficionado a la lectura desde joven, ha seguido varios talleres sobre escritura creativa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el profesor Diego Velasco. También ha sido gestor cultural en el grupo literario Tinta y Sombra en Casa Útero entre los años 2018-2019, con quienes publicó el libro de cuentos Invocaciones. Ha sido profesor en el área de lingüística, en la actualidad también difunde literatura ecuatoriana en las redes sociales, tienes un blog, tienes Instagram, tienes YouTube, te podemos encontrar en algunos lugares para hablar de literatura ecuatoriana. Bueno, pues vamos más bien a entrar en materia, porque si no el tiempo aquí se nos va a hacer corto, ¿no? El diálogo que hemos planteado en esta tarde es en función de una novela que constituye un clásico, un referente de las letras ecuatorianas, ¿no? La novela titulada A la Costa, Costumbres Ecuatorianas, es el subtítulo, y escrita por el notable intelectual, podríamos decirlo así, ¿no? Intelectual destacado en varios campos, en varios ámbitos, Luis Alfredo Martínez, ambateño. Justamente yo me encuentro aquí en la ciudad de Ambato, es un referente acá de la ciudad. Entonces, comencemos por ahí, Adrián. Cuéntanos un poquito, ¿quién fue Luis Alfredo Martínez? Cuéntanos un poquito sobre la vida del autor de la obra.
Bueno, Luisa Martínez en realidad es un personaje bastante interesante en cuanto a la formación que él ha tenido. Y bueno, ya vamos a hablar un poco de esto más después, pero mucho de lo que él había vivido se trasluce en su novela que él escribe A la Costa. Como tú bien dices, él es un ambateño, es un gran intelectual de su época, y además que había incursionado en varias, digamos, en varias disciplinas, ¿no? Nosotros sabemos que, aparte de ser escritor, él era pintor, le gustaba viajar mucho, él fue teniente político, trabajó en el, si no estoy mal, en el Ingenio Valdés, y bueno, podríamos decir que en el poco tiempo que él vivió, porque murió bastante joven, él hizo muchas cosas, ¿no? Y entre ellas, obviamente, nos legó uno de los libros más importantes para nosotros como ecuatorianos y como nuestra literatura, que es este tema de A la Costa. Y bueno, un dato interesante, digamos, es que él se casó con la que era la sobrina, si no estoy mal, del escritor de Comandá, Juan León Mera, ¿no es cierto? Y bueno, también él enfermó en alguna ocasión de poliomielitis malaria, cuestión que también la vemos nosotros aquí en la novela. Entonces, mucho de lo que nosotros vamos a hablar en el personaje principal de la novela, vamos a reflejarlo un poquito también en la vida de Luisa Martínez.
Tuvo una vida absolutamente notable, ¿no? Como un intelectual liberal de finales del siglo XIX, un poco en la encrucijada del siglo XX, justo en una época de cambios, de transición, ¿no? Y en efecto, en la novela La Costa encontramos, o más bien dicho, es una novela con muchos tintes autobiográficos, ¿no? Como tú has mencionado, justo algunos de los aspectos que recuerdo tanto de la vida como de la novela. Y me llamó la atención que estuve leyendo sobre un crítico. Bueno, y además, más allá de eso, es notable cuando uno visita acá el Museo de Luisa Martínez, que hay muchas pinturas. Entonces, a mí me quedó esta duda que un crítico también comentaba y decía, ¿Luisa Martínez fue un pintor que escribió o era un escritor que pintaba? ¿Tú cómo ves esta postura?
Yo creo que él se debate súper bien en los dos ámbitos, ¿no? Como pintor, o bien, es indiscutible la calidad que él tiene. Claro que personalmente yo no sé mucho de pintura, pero se puede ver, digamos, en sus obras plásticas una calidad impresionante. Ahora, dentro del ámbito de la escritura, él también no es que simplemente describía ya, sino que sus descripciones tienen recursos literarios propios de un escritor. Entonces, como pintor es un excelente pintor y como escritor es un excelente escritor, y las ambientaciones, como él describe los paisajes, los lugares, acá la misma Quito de fines del siglo XIX, o el viaje que hace en Salvador y Luciano a la costa, precisamente, son bastante loables en el ámbito ya puramente literario, ¿no? Entonces, tanto fue un pintor y fue un escritor. Entonces, por ahí, por los dos lados, podemos decir que sí fue un escritor que pintaba y también un pintor que escribía. Es bastante anecdótico, digamos, el tema, ¿no?
Y que además se destacó también como figura pública, ¿no? Como ministro de Agricultura, como también decías, administrador del Ingenio Valdés, ¿no? Y bueno, creo que antes de ingresar a hacer la reseña o el análisis de la novela, también deberíamos nosotros tener en cuenta un poquito el contexto de producción de esta obra literaria, ¿no? Que es justamente finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, uno de los contextos sociales y políticos en la historia de los ecuatorianos de nuestro país como más interesantes, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu visión de este periodo histórico? Cuéntanos un poquito, ¿qué estaba pasando en Ecuador? ¿Cuál era el contexto social, político, económico?
Bueno, cuando termina el siglo XIX y comienza el siglo XX, acá en Ecuador suceden cambios bastante radicales, porque durante la primera parte de la República, hasta la muerte de García Moreno, y hasta finales del siglo XIX se vino arrastrando muchos de los vicios que nosotros teníamos en el ámbito de la colonia, ¿no? Por ejemplo, la exclusión de las grandes minorías, de los indígenas, de los afrodescendientes, de las mujeres. Acá en Quito las personas todavía querían o tenían esas ilusiones de pertenecer a una clase noble. Por eso muchas de las riquezas que se gastaron aquí, digamos, los hacendados quiteños, fue en comprar títulos nobiliarios, que eso también es bastante interesante, cosa que no pasó, por ejemplo, allá en Guayas. Entonces, acá estábamos divididos. Acá en la sierra había un atraso, pero brutal, con respecto a la visión del mundo. Éramos como una isla, y en cambio, allá en Guayaquil, por lo menos, había cierta apertura. Pese a todo, el Ecuador seguía manejándose como se manejó durante la colonia, porque no se habían cambiado las estructuras propias de poder. La Iglesia Católica seguía teniendo muchísimo poder como, digamos, injerencia dentro del ámbito político, público. Las haciendas seguían siendo el motor, digamos, económico del país, y eran unas haciendas que no habían, o casi no habían modernizado absolutamente nada aquí en el Ecuador. No había carreteros. Apenas García Moreno había puesto algunas líneas férreas, y fuera de eso, la visión mismo del país seguía siendo atrasada con respecto al resto del mundo, ¿no? Es como que si nosotros aquí en Ecuador hubiéramos vivido en una pequeña isla todavía colonial en aquel entonces.
Y me parece también que en este periodo, justamente por todo lo que tú comentas, por ese estado como embrionario de la República, por llamarlo de alguna manera, se produce también esta gresca entre conservadores y liberales también, ¿no? Porque había muchas diferencias, además, entre la sierra y la costa, ¿no? Que creo que ya también aparecen en la novela, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre que los conservadores, los liberales, qué ideas defendían cada uno.
Bueno, el tema de las luchas y las pugnas entre liberales y conservadores fue bastante común desde el inicio de la República, ¿no? Acá en Ecuador y en toda Latinoamérica exclusivamente tuvimos un montón de guerras civiles que se dieron por ver quién tenía el poder, y como aquí en la sierra controlaban los conservadores, y allá en la costa, específicamente en Guayaquil, controlaban los liberales, siempre tenían esta pugna, ¿no? Por ver quién se queda con el poder, que finalmente poco a poco se va transidiendo desde el conservadurismo hasta el liberalismo, ya con la muerte de García Moreno, que sería el inicio del fin de la época ya totalmente conservadora. Y se va un poco traduciendo al ámbito liberal, más que todo en el ámbito económico, ¿no? Porque tú sabes, deseaban acceder al poder para manejarlo según su perspectiva de vida. Y como tú dices, justamente la novela de Luisa Martínez representa esto. Digamos que la novela sería representaría precisamente la victoria del liberalismo en contra del conservadurismo aquí en el Ecuador.
Claro, ¿no? Porque de alguna forma también es la visión de Luis Alfredo Martínez como un liberal que está proponiendo dentro de la literatura una visión del deber ser del Estado, de alguna manera, desde su óptica liberal, ¿no es cierto?
Sí, él era liberal, él marcadamente liberal, también participó en la revolución, valga la redundancia, la revolución liberal, aunque un poco más tarde termina como que peleándose con Eloy Alfaro, pero nosotros vemos incluso en la novela que él tiende justamente hacia el liberalismo, y la crítica hacia precisamente el conservadurismo que reinaba aquí en Quito, sobre todo.
Y que se ve claramente con esa fuerte crítica hacia la Iglesia Católica y sus tradiciones, ¿no? Pero creo que más bien vamos entrando en materia con la novela, ¿no? Cuéntanos un pequeño resumen de la novela, sin quizá darnos muchos spoilers para el lector que no la conozca a profundidad.
Bueno, la novela está dividida en dos partes. Podemos comenzar por ese lado, ¿no? Comienza justamente con el terremoto que sucedió en que sucedió allá en Ambato, por finales, bueno, por 1870 y algo, con el padre del personaje principal, que es Salvador. Ahí comienza la novela y poco a poco vamos viendo nosotros cómo, bueno, el personaje principal, que sería Salvador, va desarrollándose aquí en la ciudad de Quito, ¿no? Porque ellos viajan acá a Quito. El padre de Salvador conoce a su esposa, que sería la señora Camila, y ahí tienen a dos hijos, que serían precisamente Salvador y que sería Marianita. Y ahí nos va Luis Martínez pintando cómo era la sociedad en aquel entonces, ¿no? Ellos estudiaban bastante, creían que el poder económico estaba en los estudios, pero vamos bien, la novela nos va mostrando que les va a ir un poco mal, ¿no? Entonces, en el transcurso de sus estudios, Salvador conoce a su mejor amigo, que sería Luciano, quien sería la contraparte de Salvador. Luciano era más bien liberal y Salvador era un católico conservador aquí en la ciudad de Quito. Luciano era como que bastante, digamos, apasionado por sí mismo, era bastante, digamos, incluso crítico contra la Iglesia Católica, y el personaje que era Salvador era tremendamente católico. Y poco a poco vamos viendo nosotros cómo, para no hacer muchos spoilers, cómo precisamente va perdiendo este encanto por la Iglesia Católica, por la religión, el personaje Salvador. De hecho, hay un pasaje bastante trágico que no lo voy a contar, pero que sucede con la hermana de Salvador y uno de los curas precisamente de la Iglesia Católica, que es bastante, digamos, deleznable. La hermana termina incluso prostituyéndose y todo eso, ¿no? La segunda parte, bueno, la primera parte termina con un Salvador totalmente desencantado de la Iglesia Católica, que abre los ojos a la realidad que vivía acá Quito. Era un Quito totalmente atrasado, donde los curas, dice Luisa Martínez en uno de sus pasajes, donde los curas eran bastante pipones, comían bastante y la gente muriéndose del hambre afuera. Entonces Salvador, que no encuentra trabajo, pues decide migrar a la costa, ¿no? Buscando una mejor vida. Entonces ahí comienza la segunda parte, donde van a migrar. Por casualidad se encuentra con Luciano en el camino. Luciano se va a Europa y Salvador se va hacia la costa, hacia las plantaciones cacaoteras, donde encuentra trabajo, pero al principio le va súper mal. Acá vemos un poco al ser humano enfrentándose a la naturaleza. Y bueno, finalmente le sonríe un poco la suerte, termina casándose con Consuelo, que sería su mujer, y al final va a morir acá en las plantaciones de cacao. No en las plantaciones de cacao, va a morir un poco después, ya cuando se convierte en tendero de las plantaciones de cacao, de polienuritis malaria, que es justamente la enfermedad que le había dado a Luisa Martínez.
Justamente como para ir desglosando la novela, ¿no? Tú comentas que la novela pues tiene dos partes, ¿no? Y como para ir analizando cada parte por separado, ¿no? Porque, bueno, en la lectura que yo hago de la novela, pues veo que son, si bien son dos partes que obviamente forman la novela, pues se puede como separarles, ¿no? Porque podríamos decir que la primera parte es la parte serrana, ¿no? Que se desenvuelve en Quito, que es el ataque de frente al catolicismo, ¿no? ¿Y cuáles crees que son los elementos que se destacan en esta primera parte de la novela?
A ver, dentro de la primera parte nosotros encontramos la crítica más feroz hacia la Iglesia Católica que se había visto en la literatura ecuatoriana hasta ese entonces. Primero comenzamos viendo cómo tanto el padre de Salvador como el mismo Salvador estudian justamente en estos colegios, y les daban, y dice Luisa Martínez en uno de los pasajes de la obra, les daban la misma cátedra que se les dio durante toda la colonia. Entonces ya vamos viendo cómo se criticaba a la Iglesia Católica por el manejo de la educación. Además de eso, también nosotros podemos ver uno de los aspectos más importantes de la novela, que es el qué dirá la gente, ¿no? Justamente hace poco hablábamos de que acá en la sierra muchos grandes hacendados perdieron su fortuna comprando títulos de nobleza. Y eso nosotros lo vemos aquí precisamente en la novela, porque la madre de Salvador, Camila, se gasta toda la plata que tenía la familia, pues para darle a la iglesia solamente para que la sociedad le vea bien a ella. Entonces, en este sentido, es quien le lleva a la ruina y a la miseria a toda la familia, pero era solamente por las apariencias, ¿no? Y otro de los aspectos es cuando le sacan de la vida de Salvador a Luciano, porque, bueno, una de las partes de la primera, valga la redundancia, de la primera parte, es que le obligan a Luciano a renunciar a renunciar a la amistad de Luciano. ¿Pero por qué? Porque él era de provincia y segundo, se consideraba liberal. Entonces, nos muestra mucho cómo el qué dirá la sociedad influye en cómo, con quién tengo que relacionarme, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer. Y esto precisamente influenció tanto a Salvador que terminó desencantado de la religión católica y incluso él se declara un anarquista. Ni siquiera se hace liberal, se convierte en un anarquista.
Súper interesante, ¿no? Y en lo que me comentabas, yo recordaba igual la crítica que hace Hernán Rodríguez Castelo a esta novela, cuando él dice la novedad o lo novedoso que trae a la costa, a la literatura ecuatoriana, es el coraje, dice, es el coraje hecho novela, ¿no? Dice que el autor pues tiene una furia inmensa, ¿no? Al momento de retratar las situaciones, las tradiciones, las costumbres un poco conservadoras, ¿no? Como bien lo hemos comentado. Y bueno, pasando a la segunda parte, antes de como hilar más profundo en la novela, la segunda parte es la parte de la costa, ¿no? La parte que de pronto destaca por la exuberancia de la vegetación. También destaca por digamos, describir con mucha pericia las faenas agrícolas, la forma en que está administrada una hacienda cacaotera de la época, ¿no? En la época Ecuador era uno de los principales exportadores de cacao en el mundo, el boom cacaotero, como, uh-huh, como se titula ese episodio en el libro de historia de décimo año, ¿no? Entonces, cuéntanos, Adrián, ¿cuáles son los aspectos también que tú destacarías de esta segunda parte de la novela, de esta parte costeña?
Verás, como dato anecdótico con respecto al tema agrícola, tú sabes que Luisa Martínez escribió algunos libros, ¿no? Entre ellos también está un libro muy interesante llamado El catolicismo de la agricultura, en el cual expone en un libro didáctico eminentemente para escuelas cuáles son los productos que se deberían cultivar y por qué cultivarlos. Y mucho de eso también nosotros poco a poco lo vemos traslucido en esta segunda parte de la novela La Costa, ¿no? Que como bien dices, se enmarca ya en el boom cacaotero. En ese tiempo tú sabes que mucha población de acá de la sierra migró a la costa justamente por el tema de la miseria, porque no había trabajo y ese tipo de cuestiones, y se van a la costa. Entonces, lo que hace aquí Luisa Martínez primero es dibujarnos un paisaje. Obviamente, como habíamos hablado, era un gran pintor y tiene un pasaje específicamente de varios párrafos donde nos describe con mucho realismo la vegetación de las plantaciones cacaoteras. Ahora, como aspecto interesante es el cómo retrata a la costa, al campo de allá de Guayas, ¿no? Porque se supone que la costa representaría el progreso en aquel entonces, y eso es lo que más o menos trata de traslucir en el viaje que hace Salvador allá a la costa. Por eso es que Salvador no tiene trabajo acá en la sierra y se va a buscar el trabajo justamente allá en la costa, y digamos, sufriendo, alcanza y logra de cierta forma el éxito. Y otra cosa que es bastante interesante que nosotros podemos ver ahí es cómo se me va ahorita el nombre del personaje, pero el dueño de la hacienda donde trabaja Salvador es, digamos, él tiene bastante plata, tiene recursos, pero dice Luisa Martínez que no es porque lo ha ganado por componendas ni por el que dirán, sino que lo ha ganado a base de su propio trabajo. Una de las cosas que suele decirse de la novela A la Costa es que trata el regionalismo, ¿no? Pero no lo podemos entender en el regionalismo, en tanto se lo entiende como sierra versus costa, sino que simplemente es retratar la región de la sierra tal como era y la región de la costa tal como era, ¿no? Con sus defectos y con sus virtudes, y eso es lo que nosotros podemos ver aquí, ¿no? Cómo ellos trabajaban las plantaciones de cacao, las rivalidades que habían entre algunos trabajadores cacaoteros, y que de hecho a Salvador lo detestan no tanto por ser serrano, sino que lo detestan por ser blanco. Entonces podemos ver ciertos, digamos, rasgos todavía de la, de la lucha de, digamos, como que de razas en aquel entonces.
Súper interesante todo lo que me comentas, y me haces pensar cuando tú dices que la, digamos, la apuesta literaria de Alfredo Martínez era, pues, retratar de alguna forma la sierra tal como es, la costa tal como es. Eso me recuerda mucho a mí a los postulados del realismo, ¿no? Del realismo literario. Y dentro de eso, ¿tú en qué corriente literaria le inscribirías o en qué corrientes literarias inscribirías o dirías que está esta novela? Porque el subtítulo de la novela también es un poco decidor, ¿no? Porque dice a la costa, costumbres ecuatorianas. Uno diría, bueno, pues es costumbrismo, es realismo. ¿Cuál es tu óptica?
Bueno, a la costa ya cierra la continuación que se había hecho largamente del tema del romanticismo, ¿no? A la costa ya no se centra en la subjetividad y en cómo a mí me gustaría que sea mi patria, sino simplemente es retratar esto. Entonces, en ese aspecto es totalmente realista. No sería realismo, digamos, social todavía, porque todavía no vemos nosotros la lucha de clases que hay en las novelas del realismo social, pero ya sería un realismo como tal, porque, y bueno, como lo dicen varios críticos, esta es la primera novela ecuatoriana que se escribe. Es la primera novela ecuatoriana que se escribe en el sentido de que es la primera novela que retrata al ecuatoriano como ecuatoriano. Entonces, en ese aspecto es bastante, bastante interesante, bastante anecdótico el caso. Si le podríamos llamar en un tipo de realismo, podríamos llamarle en un realismo de carácter costumbrista, por justamente el subtítulo que nos está proponiendo Luisa Martínez.
Y sí, no, estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Un realismo de tintes costumbristas, ¿no? Porque no pierde, pues, estas descripciones de ciertas, estos cuadros de costumbres, ¿no? Que les llevan al lector, pues, a observar una escena de la vida de esa época, ¿no? Que lo hace también muy bien Luisa Martínez, pero este componente de ira, ¿no? Este es lo que le lleva al realismo que tú nos comentas. Sin embargo, hay un elemento que a mí me hace como pensar que quizá esta novela, claro, tiene mucha ambición realista, pero que quizá Luisa Martínez se quedó un poquito como en la bisagra de lo que sería el romanticismo y el realismo por esto. Mira, fíjate que Luisa Martínez se destaca como uno de los mejores, o por ser, o más bien el máximo exponente del romanticismo pictórico en el Ecuador. Entonces, cuando él escribe la descripción de los paisajes en su novela, se acerca más al romanticismo que al realismo, ¿no? Como que toda la novela quiere ser realista, pero el momento en que surge una descripción de la naturaleza, como que Martínez se deja llevar, ¿no? Como que da vuelo a todo el romanticismo que lleva en su interior por esta etapa de su afición al montañismo, al paisajismo y a todo esto, ¿no? ¿Cómo ves tú esta reflexión que te hago ahora en torno a los paisajes justamente?
Sí, en ese aspecto creo que estamos bastante de acuerdo. Como te digo, el tema del romanticismo se alargó bastantísimo. Trata por este aspecto un poco como que cerrar ya esa escuela. Claro que el romanticismo como que un poco continúa, ¿no? Incluso podemos verlo en algunos poemas de los decapitados, que ya vienen incluso mucho después, todavía estos tintes románticos, ¿no? En el tema de las descripciones de los paisajes, por supuesto que son ya descripciones de carácter casi idealizados, son unas descripciones bastante buenas, excelentes, digamos, en términos literarios, no solamente buenas. Y sí, obviamente tenemos la visión de Luisa Martínez, que nosotros sabemos que él viajó muchísimo y sabemos que obviamente los paisajes de nuestro país son bellísimos, no podríamos decir que no en ese aspecto. Y claro, las descripciones que él realiza justamente de los paisajes, como que le adornan bastante a la novela. Sin embargo, y pese a eso, no solamente están ahí las descripciones como para embellecer, digamos, sino que es como que el trasfondo que le da vida a la novela, a los personajes.
Ya, ok, entiendo, ¿no? Y yo estaba recordando igual una visión de un crítico, Emmanuel Sinardet, quien recientemente publicó un artículo sobre esta novela en el año 2020. Hace poco tuve la oportunidad de leerlo. Él analiza el espacio geográfico de la novela de Alacosta, ¿no? Y como que llega a la conclusión de que los paisajes en Alacosta, pues, además de ayudar, pues, al escenario, o como, justo como tú dices, ¿no? No están ahí para embellecer las escenas, ¿no? Sino que además los paisajes lo que están haciendo es tratando de transmitir lo que él buscaba también con sus pinturas, que es impactar al lector con lo sublime de la naturaleza, es decir, llevar a la naturaleza hasta lo más sublime como para tener un tinte incluso moralizante del deber ser, ¿no? O sea, y ahí yo pienso que lo que se buscaba también era el deber ser del Estado, ¿no? O sea, del Ecuador, o sea, un país que eminentemente tiene que ser agrícola, pero que tiene también todas estas injusticias, todas estas cosas de su lado más realista, ¿no? Y creo que eso más bien le da como riqueza a la novela, ¿no? El que no sea absolutamente realista, ¿no? Sino que tenga estas, por ahí, estas contaminaciones en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Cómo ves tú esta apreciación?
Sí, lo bueno de los clásicos es que por lo general son inacabables, ¿no? Nosotros podemos ver desde diferentes miradas un clásico, en este caso nuestra literatura ecuatoriana, y justamente el tema de los paisajes, el tema de cómo apoya a los personajes, cómo expone, como tú decías, el tema de la agrícola, que nosotros sabemos que Luisa Martínez estuvo muy comprometido con estos conceptos, como él también era formó parte de la política ecuatoriana, él estuvo también muy comprometido con el progreso justamente del país, por eso incluso luchó con la causa liberal y después se pelea justamente con Eloy Alfaro por este mismo progreso que él estaba marcando y que nosotros podemos justamente apreciar aquí en la novela La Costa, la exuberancia, por ejemplo, de nuestra vegetación amazónica versus cómo son los paisajes ecuatorianos y cómo todo eso nos conlleva a nosotros como ecuatorianos al cómo podemos nosotros mejorar el país con todo lo que nosotros tenemos.
Claro, que era además una idea muy, muy, digamos, muy, muy en boga en ese momento, ¿no? Como que utilizar, pues, todos estos recursos que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y pensando como para el lector, algún lector nuevo que quiera acercarse a esta obra literaria, esta obra igual es producto de su tiempo, ¿no? Obviamente vamos a encontrar ciertas ideas que ahora, pues, están absolutamente descartadas o atrasadas, ¿no? En el sentido de que la novela, pues, tiene tintes que, digamos, clasistas o machistas o regionalistas, ¿no? Y que, ¿cómo verías tú estas situaciones que te estoy comentando?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es comprender justamente que la novela fue producto de su tiempo, ¿no? Una de las cosas que cuando nosotros hacemos análisis literarios es comenzar a analizar no desde nuestra perspectiva actual a la obra, sino desde la perspectiva histórica de la obra. O sea que yo no puedo simplemente, digamos, como profesor, tildarle a la novela como que fuera machista o como que fuera clasista, porque para mí es eso. Obviamente, si nosotros lo vemos desde la perspectiva del siglo XXI, va a ser así. Pero recordemos que en aquellos tiempos, justamente, la mujer no tenía acceso a educación legal, no tenía ni siquiera acceso al voto todavía. Entonces, son cuestiones que al momento de abordar la novela habría que siempre precisar, ¿no? El tema histórico. Personalmente, yo cuando leo este tipo de novelas, siempre los leo con el libro de historia a la mano, justamente para no caer en falsos prejuicios o no verlo desde la mirada en el tiempo en el que yo vivo. Entonces, eso sería muy importante, ¿no? Como primer aspecto. Y después de eso, sí, obviamente nosotros vamos a encontrar en la novela ciertos aspectos como el clasismo. Por ejemplo, habíamos visto como a Luciano, pese a que él era hijo de un hacendado, se lo excluye aquí en Quito porque vivía allá en la provincia. Entonces nosotros vemos cómo el tema de las clases sociales en aquel entonces sí influía en el tema de la población, pero más que ser un pero en la novela, sería algo que le puede sumar, porque así nosotros podemos comprender, viéndolo desde la perspectiva sociológica, a la novela para entender mejor cómo eran nuestras costumbres dentro del país.
Me encantó la última parte que comentas, ¿no? Porque, digamos, uno cuando yo leí la novela, mi primer acercamiento, pues fue de una sorpresa, burlona un poco, porque soy un poco satírico, ¿no? En cuanto al tratamiento que hacen de la virginidad de Mariana, ¿no? Como que el tema de la membrana fuera pues aquello lo más importante a conservar dentro del patrimonio familiar, ¿no? O sea, la familia se está desmoronando en la pobreza y lo único que importa es la deshonra de la hija, ¿no? Que estaba enamorada de un liberal y que después prácticamente es sometida, es atacada por este sacerdote Justiniano, ¿no? Entonces es como que yo decía, a la pobre le pasa todo y le siguen culpando, es lo más machista que puede haber, ¿no? Y claro, ¿no? Visto desde esta perspectiva, pero eso no le quita a la novela, por eso me encantó lo que dijiste al final, eso le da un plus a la novela, ¿no? Porque nos ayuda a ampliar la mirada, a ver lo mucho que se ha avanzado y también a comprender, como tú bien decías, ¿no? La realidad sociológica de aquella época, ¿no? Y en ese sentido, volvemos a este pequeño debate que teníamos antes de que a la costa también sí retrata las costumbres de la época, ¿no? Sí pinta las costumbres tal cual, o más bien pinta paisajes y crea cuadros de costumbres, ¿no? O sea, tiene muchos méritos a la costa. Y cuéntanos, justamente tú hablabas de hace rato que te has leído la novela dos veces y que cuando uno la quiere analizar a profundidad, pues hay que releer las obras literarias, ¿no? ¿Cuál es la importancia, pues, de leer, de releer las obras y sobre todo en A la Costa? O sea, ¿cuál es la importancia, digamos? ¿Cuál ves tú que es como un profesor de literatura, ¿no? ¿Cuál ves tú que es la importancia de seguir enseñando en las aulas de clase esta novela, de seguirla analizando, de seguir hablando de ella?
Bien, como primer aspecto, siempre considero que la primera lectura tiene que ser de placer, ¿no? Pero ya, o sea, eso para la, digamos, la lectura literal, como se dice comúnmente. Pero ya después de eso viene la. ¿Vale?
A lo borgiano, digo así, a la lectura por el
Sí.
placer de la literatura.
Ajá, exactamente. Y claro, la novela pinta para eso. Tú comienzas a leer la novela y no la sueltas, porque justamente las tramas que tienes son para atraparte. Justamente uno de los personajes más malignos que había leído en la literatura, después del de Cumbres Borrascosas, está aquí en A la Costa, justamente esta vieja Rosaura, que les hace la vida imposible a los personajes y que les lleva a la miseria, por último, ¿no?
Está camuflada con rosarios y con rezos.
Ah, sí, justamente, es la típica, digamos, es la representación del curuchupismo más grande, digamos, dentro de la literatura. Pero después de esa lectura por placer, vendría ya la lectura para ver qué nos quiere decir en realidad la novela, ¿no? Entonces, ahí nosotros ya vamos descubriendo justamente cómo las costumbres de la época, volvemos al tema del costumbrismo, marcan el devenir de los personajes y marcan su propio destino, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a analizar, Salvador, que es el personaje principal, no encuentra futuro aquí en Quito, pero es un Quito que está sumido en el pensamiento todavía criollista. Y para encontrar un futuro tiene que irse justamente a la costa. A la costa porque es en aquel entonces el que estaba abierto al mundo, el que estaba ya, digamos, en términos más propiamente históricos, del que estaba vendiendo más, donde había la plata y donde había el progreso. Entonces, allá él encuentra que justamente al repartirnos el lomo, él puede progresar. Eso por una parte. Por otra parte, ¿por qué leer este tipo de libros, ¿no? Como A la Costa es sumamente importante. Una de las postulados que yo tengo ya como profesor es que si no leemos nuestra literatura, muy poco vamos a aprender de nuestra cultura. Entonces, es bastante importante. Y no estoy diciendo que con leer libros de literatura baste para comprender a la cultura, porque la literatura es literatura al fin y al cabo. Pero si nosotros leemos este tipo de libros y nos acercamos desde la mirada histórica para tratar de comprender cómo es que actuaban ciertos personajes imbuidos en la sociedad en la que ellos vivían, podemos comprender un poco nuestra propia literatura. Además, que si nosotros, esta por ser un clásico, si nosotros leemos esta novela y después hacemos el salto al realismo social de la década de los 30 hasta los 40, podemos justamente ver cómo mucho de lo que se plantea en aquel entonces ya más o menos lo había propuesto en el realismo social, ya lo había propuesto Luis Alberto Martínez.
Sí, ¿no? Y conversemos un poquito de ese salto, ¿no? Porque, digamos, siempre cuando se habla o se recuerda a los clásicos de la literatura ecuatoriana y cuando se habla de las generaciones más importantes, se dice, pues, de la generación del 30, el grupo de Guayaquil, de Huasipungo, José de la Cuadra, ¿no? Y que autores importantísimos, ¿no? Pero que, de alguna manera, sin esta novela, no hubieran podido surgir, ¿no? O sea, no digo que no, o sea, lo que quiero decir es que esta novela es la que, a la costa, es la que abre un nuevo camino, un nuevo sendero para la literatura ecuatoriana, por ese que será el camino por el que recorrerán estos autores de la generación del 30 y cada quien con su machete, pues abriendo su propio sendero, obviamente, ¿no?
Sí, sí, una cosa bastante interesante es, primero que si nos damos cuenta en las novelas del realismo social, se centran en un lugar específico, ¿no? Si son del grupo de Guayaquil, las novelas son de allá, si son acá de, por ejemplo, Huasipungo, son acá en la sierra, pero a la costa recorre, ¿no? Todo desde la sierra hasta la costa, es bastante interesante ese aspecto. Y claro, a la costa marca el rumbo para todos estos escritores de la generación del 30, primero por plasmar las costumbres, ¿no? Que eso es lo que se trata el realismo, justamente de plasmar la realidad como es a través de las costumbres de las personas que viven, ¿no? Simplemente que el realismo social se centra más en el tema de la lucha de clases, cosa que no está presente en la costa, pero que ya nos va marcando el camino para exclusivamente establecer el cómo los personajes o cómo las personas viven de acuerdo a la realidad en la que ellos viven, ¿no? Justamente hace poco que estábamos hablando un poco de Chuya Romero y Flores, me acordaba que el tema del aparentar ante la sociedad, ya nosotros lo vemos justamente en A la Costa. Entonces, el Chuya Romero y Flores gana más valor cuando ya te has leído A la Costa, porque dices, o sea, el país después de 40 años casi no ha cambiado nada o ha cambiado muy poco.
Al menos la mentalidad, porque se han construido edificios, como yo les decía a mis chicos, a mis estudiantes de tercero de bachillerato, ¿no? Cuando hablábamos en el libro, tenemos un pasaje justamente de la vieja Rosaura que comentabas, que es de uno de los personajes más malévolos de la literatura ecuatoriana, y con toda razón, ¿no? Claro, porque ella es la que acaba con la familia, pues ella la precipita todo, ¿no? Entonces, yo les decía, sí o no, chicos, colegio católico, ¿no? Sí o no, chicos, que ustedes también conocen esas señoras que van a misa solo para estar murmurando de las otras personas. Y me decían, claro, es verdad, así sí hay algunas, ¿no? Y yo decía, es 100 años y no ha cambiado nada, ¿no?, la mentalidad del país. Por eso es que se sigue pues, conversando de esta novela importante, ¿no? Y aprovechando esta pequeña, pues, hagamos una pausa, pues, para promocionar las redes sociales de Flaxo Radio. Recuerda que nos puedes encontrar en Twitter como @FlaxoRadio, en Instagram como @FlaxoRadio, también en Facebook como Flaxo Radio y en YouTube como Flaxo Radio. Por cierto, en YouTube tenemos ya una entrevista con Adrián, hablamos la vez anterior de las cruces sobre el agua, y si quieren, pues pueden revisar también ese otro clásico ecuatoriano. Y bueno, Adrián, también esto, digamos, conversábamos tras bastidores y también pues hay que plantearlo acá en este diálogo, y es que hay muchas personas que les gusta la literatura. He visto jóvenes lectores, hay bookstagramers, hay youtubers, hay escritores jóvenes y también hay personas pues que son escritores, lectores de oficio, de tradición, mayores que nosotros en edad y en experiencia, por supuesto, pero que quizá no tienen pues este deseo de acercarse a los clásicos ecuatorianos, ¿no? ¿Qué les recomendarías tú a esa población lectora que a veces pues no le parece interesante o le parece aburrida o le parece pasada de moda la literatura ecuatoriana, hablando de nuestros clásicos?
Bueno, lo único que les podría recomendar es que le den una oportunidad, porque sí les va a sorprender. es una literatura que en la práctica es desconocida. Lo que pasa es que nosotros como ecuatorianos somos demasiado autocríticos con lo nuestro, ¿no? Entonces, ese creo que viene siendo uno de los grandes problemas. Entonces, queremos acercarnos a la literatura pensando que a la literatura ecuatoriana pensando que tal vez no me vaya a gustar porque es ecuatoriano, que tal vez esté mal hecho. Y ese creo que sería uno de los grandes peros que se le puede dar, que puede más bien tener en el imaginario la gente. Pero en realidad son obras que son muy hermosas. Te ayudan a comprender por qué como ecuatoriano incluso tienes ciertas formas de pensar, te identificas exclusivamente con ciertos personajes dentro de la ecuatorianidad, hablando en este sentido, y también como literatura misma te abre un panorama que tal vez no conocíamos de nuestra misma nación, digamos, de nuestra misma ecuatorianidad.
Y por supuesto, ¿no? Hay que leer nuestros clásicos y con una perspectiva cosmopolita, pues, ¿no? No, sin olvidarnos, pues, que tenemos que leer la literatura universal de este y todos los tiempos, pues, ¿no? Uh-huh. Y claro. Me pareció muy interesante algo que decías también, que decías, en A la Costa se ve el tema de las apariencias, lo que después también se ve en El Chulla, Romero y Flores, que de alguna manera son dos novelas quiteñas, ¿no? ¿Podrías tú hacer este paralelismo también con alguna otra novela ecuatoriana, pero de las actuales? ¿Sí has leído algunas de las actuales?
Sí, justamente hace un par de meses me leí el libro Una silla para Dios de el señor Eliezer Cárdenas. Todavía hay ciertos rezagos, ¿no? Ya no se ve tan a profundidad ese tema, pero sí podemos ver todavía al tipo promedio de la clase media tratando de escalar, ¿no? En este caso haciendo el paralelismo con el Chulla, Romero y Flores.
Súper interesante, pues como tú dices, las novelas actuales van enriqueciéndose con estas lecturas, pues, de las novelas anteriores, ¿no? Y Adrián, cuéntanos un poquito en este momento ahora algo sobre ti, cuáles son tus proyectos, qué estás haciendo con la literatura, dónde podemos encontrarte, dónde podemos seguirte en las redes.
Bueno, yo en este momento me encuentro ya editando los cuentos que voy a sacar para mi primer libro de cuentos. Estoy trabajando con un taller de literatura argentino llamado Taller de Corte y Corrección, dirigido por Marcelo Marco y Nomi Pensic. Entonces, con ellos estoy trabajando, ya llevo casi un año trabajando en el libro y planeo más o menos sacarlo a mediados de este año. Eso como proyecto, como segundo proyecto, bueno, ya este año quiero ya estudiar mi masterado para seguir con este tema de los estudios en el tema más personal y formal. ¿Y dónde pueden encontrarme? Pues, bueno, tú dijiste estoy en todas las redes sociales, solamente que no estoy con mi nombre como estoy aquí, ¿no? Sino que es mi nombre de escritor, que es Cristo Herrera Inapanta. Estoy en Instagram como Cristo Herrera Inapanta Escritor, en Facebook como Cristo Herrera Inapanta Escritor y en YouTube. Como Adrián Flores de Cristo Herrera Inapanta.
Y te paso tu canal de YouTube, es súper útil para recursos didácticos para dar clases, ¿no? Así es que súper recomendado igual tu canal de YouTube y que tengas mucho éxito con tu canal, con tu blog y por supuesto con el nuevo libro que ya se viene, ¿no? Igual acá ya sabes que siempre estamos abiertos para dialogar, para conversar sobre literatura, ¿no? Y estamos llegando a la parte final del programa, pues antes de despedirnos, pues quisiera volver una vez más a la costa, ya como para irnos despidiendo pues de esta novela tan interesante, una novela realista que pinta los paisajes como en el romanticismo, que crea cuadros de costumbres como en el costumbrismo, y fíjate además que tiene tintes autobiográficos, que podemos decir que es una novela de viajes porque va de la costa a la sierra, podríamos decir que es una novela de aprendizaje, ¿no? Un Bildungsroman, sí. En donde el protagonista también crece y tiene la madurez, va a la guerra y después pues se hace hombre, ¿no? Es una novela completa y que puede ser analizada desde muchos puntos de vista, ¿no? Y Adrián, más allá de estos análisis, como lector, así como lector de a pie, ¿por qué tú decidiste leer la primera vez A la Costa y qué fue lo que te quedó de esa primera lectura, de esa lectura de disfrute?
Bien, ¿por qué decidí leer? Fue porque ya me había propuesto leerme todo lo que es literatura ecuatoriana como ya como lector específicamente, ¿no? Y en la primera lectura, como habíamos dicho, la lectura por disfrute, pues la novela te atrapa desde el primer momento. Yo tengo una versión de una edición de Santillana que está prologado por el profesor Castro Rodas, que es bastante interesante. Él plantea que es una narrativa casi exactamente. Juan Pablo Rodas, y él plantea que es una visión casi cinematográfica la forma en la que está narrada, y concuerdo totalmente, porque, o sea, los cuadros que te plantea, o sea, hay que leer la novela para comprender a lo que nos estamos refiriendo, porque es bellísimo la forma de describir y de actuar que tienen los personajes dentro de la novela.
No, y es cierto, me gusta también la opinión del crítico, ¿no? Se describe como con mucho lenguaje cinematográfico, es cierto. ¿Y tú te has visto la película hablando de la cinematografía? Está en YouTube, si quieren verla, la pueden ver. Yo la estaba viendo, la verdad tiene algunas diferencias con el libro, pero bueno, está bien. ¿Sabes qué? Me llamó la atención también ver que en medio de la película no le habían editado los cortes comerciales de cuando la han transmitido en la televisión. Y salían los comerciales de Deja a 3.000 sucres o de Coca-Cola a tantos sucres, así. También un documento audiovisual histórico, ¿no? Una transmisión televisiva de los 90s, de una adaptación de una novela de inicios del siglo XX, ¿no? Un poco. También es súper interesante la experiencia, así es que igual recomendada. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, Adrián. ¿Cuáles serían tus palabras finales, tu despedida, ya para ir cerrando este bonito espacio?
Nada, pues primero agradecerte por la apertura, ¿no? Programas como el tuyo son súper valiosos porque nos ayudan a difundir este bello arte que es la literatura, ¿no? Y sobre todo aquí, como habíamos comentado la otra vez, en Ecuador no es que son muchos los espacios donde nosotros podemos hablar de literatura ecuatoriana. El tuyo es uno de esos espacios, gracias a Dios. Y nada, pues desearles a las personas que nos escuchan que tengan un hermoso inicio de año, que se cuiden y que lean bastante, porque es una de las actividades más placenteras que pudo haber inventado el ser humano, la verdad.
Muchísimas gracias, Adrián, y transmitir tu agradecimiento por este espacio también a la Flaxo, a Javier el productor, por supuesto a Marianela, a Palmira Chavero, la directora de la radio, y también pues a todas las personas que conforman Flaxo Radio, pues por permitirnos llegar a sus hogares y a la Flaxo mismo, pues por seguirme aguantando a pesar de que soy ya un ex alumno, ¿no? Entonces seguiremos de aquí haciendo el aguante mientras se pueda. Gracias por acompañarnos. Tenemos una agenda súper chévere para enero. La próxima semana estaremos hablando de José de la Cuadra, de Joaquín Gallegos Lara, un poco para continuar la historia. Y para finalizar enero tenemos un programa súper especial sobre la obra literaria de Pablo Palacio. Así es que todo enero nos fuimos con los clásicos ecuatorianos y pues ahí les comento para estar atentos. Gracias, Adrián. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por tu generosidad. Nos despedimos en esta tarde. Estuvimos desde Quito, Adrián Flores, y en la producción, en la parte técnica, Javier Macas, desde Ambato, Fernando Endara. Hasta la próxima.
Hasta luego, gracias.